Hola, ¿qué tal, lectores del libro Fumabook, El fin de una adicción? Hoy vamos a entrar a comentar un capítulo muy importante, que es el capítulo 12, que es el denominado abstinencia, ¿vale? Estamos recordando, es la segunda etapa de ese ciclo PAPI, ese ciclo de aprendizaje que debe de cumplir todo fumador que quiere vivir alejado de la nicotina, de la droga, ¿vale? Es otro capítulo muy, no tan extenso, pero sí muy relevante, y en el que cual ya en el libro se profundiza de una manera adecuada, y aquí vamos a hacer un breve recordatorio de los puntos más esenciales, ¿no? Uno de las deficiencias más claras que suele presentar los fumadores es esa necesidad, o entre comillas, esa ansia por saber cuándo va a notar cambios, ¿vale? En las sensaciones que siente cuando deja de fumar, ¿vale? En general, ¿cuánto va a durar el periodo de abstinencia, el periodo en que él se encuentra o que ella se encuentra mal, ¿no? Aquí es muy importante porque normalmente el fumador suele preguntar a otros fumadores que tienen experiencia de haberlo dejado o de haberlo intentado, ¿vale? Y esto no es útil, primero, porque cada persona es un mundo. La experiencia de dejar de fumar se expresa de una manera muy distinta entre fumadores. Y cuando tú le estás recomendando a una persona, le estás predisponiendo a tener una serie de expectativas que, si no se cumplen, van a generar frustración. Ya en sí, todas las sensaciones negativas que produce la abstinencia, el malestar, la tristeza, la ansiedad, las ganas de fumar, encima, además, si tú te generas una expectativa muy fuerte, pensando que a la semana o a las 2 semanas te vas a encontrar mejor y eso no se produce, eso te va a frustrar mucho, te va a disminuir la motivación y te va a empujar a volver a fumar cigarrillo. Entonces, muy importante, no pensar en tiempo. Esto en el grupo de Fumabook en Facebook lo decimos muchas veces y a pesar de ello se reincide una y otra vez en este gran fallo. ¿Cuándo me encontraré bien? ¿Cuándo va a acabar esto? ¿A vosotros en qué momento os encontrabais ya más estable? Y incluso se ven los compañeros, tú tranquila, en una semana te encontrarás mejor, esto es cuestión de 21 días, los cambios de hábitos, lo he leído, y todo eso no es cierto, ¿vale? La abstinencia, el proceso de dejar de fumar, es muy distinto entre fumadores. Entonces diremos que no es bueno establecerse límites temporales, ¿vale? Imaginarios. Nosotros vamos a aprender, es decir, cuando uno se apunta a clases de pintura o de piano o se monta una bicicleta, para aprender en bicicleta, uno no dice, bueno, yo creo que en 2 semanas voy a saber tocar la guitarra más o menos bien. En 3 meses seré un virtuoso. En un año tocaré como Paco de Lucía. No, efectivamente las cosas no son así en los aprendizajes y tampoco. Lo que acabamos de decir también, que no es extrapolable, no tenemos que hacer caso de lo que nos digan, ¿vale? Y tener muy claro que todas estas sensaciones van a aparecer como una montaña rusa. Hay mucha gente que dice, mira, Pablo, yo pasé la mala etapa que me duró unos 2 meses y en el sexto mes yo me encontraba fenomenal y ahora me ha venido una racha muy rara, a mí me da la sensación que esto es que la adicción me está ganando la batalla y en absoluto hay que entender que las etapas buenas y malas se pueden alternar. Digo se pueden porque pueden que se alterne y puede que no, porque cada fumador es un mundo. Hay personas que se llevan 3 meses muy mal y después ya van para mejor, mejor, mejor. Hay personas que se llevan 3 meses muy bien, los 3 primeros meses muy bien y después empiezan a notar la abstinencia más dura, a gente que oscila, gente que no oscila, es decir, no hay nada escrito sobre ello, ¿vale? Después, sobre estos síntomas que vamos a notar la abstinencia, es muy importante, otro de los grandes fallos en el fumador, no recrearse en los síntomas, ¿vale? Yo cuando la gente en consulta, en terapia individual, en terapia grupal, en el grupo, Pablo, es que estoy con la boca seca, Pablo, es que tengo una carraspera, es que estoy con una mucosidad, vamos a ver. Como todo en la vida, cuando una persona tiene un síntoma físico nuevo, el cual le genera duda o cierta preocupación, lo que tiene que irse es al médico. El médico valorará, y nunca lo va a valorar un terapeuta, por ejemplo, un psicólogo que te ayuda a dejar de fumar, nunca lo valorará tus compañeros de grupo de terapia grupal, nunca lo valorará los compañeros del grupo Fumabú, porque no somos sanitarios y aunque lo fuéramos, no somos las personas idóneas para hacer un diagnóstico, porque además no tenemos ni el conocimiento ni las herramientas, ¿vale? Si una persona dice, estoy con un dolor en el pecho, y la gente te recomienda. Seguramente eso es ansiedad. Seguramente estás pensando mucho en el tabaco. Vamos a ver. Nosotros no podemos arriesgarnos a decirle eso a un fumador. Si una persona tiene un dolor en el pecho, deberá ir a su médico y valorar si es de origen emocional o si es de origen cardíaco. ¿Quiénes somos nosotros para, a través de un grupo terapéutico, como puede ser el de Facebook nuestro, que estamos a 500 o a 1000 kilómetros de la persona, decir si ese dolor es de un tipo u otro, cuando ni un médico en consulta es capaz de decidirlo? Necesita pruebas diagnósticas como un electrocardiograma, como unas analíticas de sangre, etcétera, etcétera. Entonces, para eso hay que ser muy, muy serio. Entonces, los síntomas, cuando aparece y nos preocupa, al médico. Y después, si no son preocupantes, no nos recreamos. Que tengo mucosidad, claro. Y no profundizar en, estoy con la mucosidad porque estoy eliminando las toxinas del cuerpo, se me están limpiando los pulmones, a ver cuánto tardan los pulmones en eliminarse. Eso genera otras dudas. ¿Cuánto tardan mis pulmones en eliminar toda la nicotina, todo el alquitrán acumulado? Son cosas que no son útiles para dejar de fumar. ¿A mí de qué me sirve saber cuánto tarda mi pulmón en eliminar el alquitrán? Cuando además eso depende de la persona, depende de todo. Después hay un daño estructural que eso es irreversible. Hay una probabilidad de padecer ciertas enfermedades que tristemente se pueden reducir, pero no eliminar tan fácilmente en cuestión de días o de meses. Esas son cuestiones que nos hacen seguir sumergidos en el mundo de la adicción, ¿vale? Nosotros dejamos de fumar, que es nuestro objetivo, y punto. Y el resto no tenemos que obsesionarnos, ¿vale? Después, durante la abstinencia, el día a día, me encuentro mal, y me encuentro mal, y me encuentro mal. ¿Y qué hago ahora que me encuentro mal? La gente necesita un salvavidas cuando ve que se está ahogando, ¿no? Tristemente, ha de darse la noticia negativa, que cuando una persona está ahogándose, hablo metafóricamente, cuando está realmente hundida, lleva una semana sin fumar y ve que eso es insuperable, que le está ganando la batalla, en ese momento nosotros no tenemos un salvavidas que lanzarle para recogerla o recogerle, ¿vale? Siempre hacemos hincapié de que la preparación es lo esencial. Muchas veces la gente acude a Fumabook con una necesidad imperiosa de dejar de fumar. Y yo siempre digo, hay que prepararse. No, pero es que ya es la fecha, es mi cumpleaños, yo no puedo demorarlo más, llevo 30 años fumando, ni un día más. Pues por eso mismo, si llevas 30 años fumando, ¿qué más da fumar un mes más? Dedica un mes de tu vida. Llevas 30 años fumando, no puedes dedicar un mes de tu vida a una preparación eficaz, seria y profesional. ¿Vale? Entonces, la solución no está en el parche una vez que se ha pinchado la rueda, sino en prevenir el pinchazo. ¿Vale? No obstante, tal como hablamos en el libro, tenemos esas estrategias en el momento que está una persona mal, como son las respiraciones profundas abdominales, no hacer muchas que se puede uno marear, máxima dos o tres, las técnicas de relajación, nosotros disponemos una en YouTube, pero podéis encontrar cualquiera. Después el control de pensamiento. Es difícil, pero se intenta. Si yo estoy tumbada en el sofá, agobiado, la vida es una mierda, sin fumar no aguanto, esto es un horror. Yo sí tengo al menos la conciencia de poder decir, mira, es verdad que ahora mismo lo veo todo negro, que la vida es una mierda, que sin tabaco lo voy a pasar mal, pero esto tiene ese producto de la adicción, esto tiene que pasar, tal como me dice Fumabook, todo vuelve a la normalidad, me merecerá la pena. Es decir, hay que hacer un esfuerzo, aunque en ese momento uno esté hundido y con ganas de llorar, uno tiene que hacer el esfuerzo, tanto mentalmente como en el diario personal, de una forma escrita, que se hace de una forma más reflexiva, más pausada, que encima lo recalcas, lo piensas y lo recalcas escribiendo y escribes mensajes en positivo. Mi vida seguramente irá mejor, mi vida recuperará la normalidad, podré vivir sin una sustancia adictiva, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese control del pensamiento. Importante la distracción. Para eso hemos tenido que hacer antes la planificación de la nueva actividad que planteábamos en el primer periodo de PAPI, la preparación, ¿vale? Hay gente que me dice, bueno, Pablo, yo es que no planifiqué nada. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ahora nada. Porque decíamos que la planificación tiene que ser 3 semanas antes, en el que ya uno, por ejemplo, si te apuntas a clase de baile, vas 3 semanas antes a baile, vas conociendo al profesor, a tus compañeros, dando los primeros pasos, etcétera, etcétera. Si tú te apuntas a baile o a pintura o a clases de, yo qué sé, de arpa, en plena fase de abstinencia no vas a tener ganas ni ánimo de ir a un sitio nuevo, ¿vale? Todo eso hay que hacerlo con antelación y empezar a hacer cosas que te distraigan. Hay gente que me dice, mira, Pablo, me da más ansiedad concentrarme en algo nuevo. Pues cada uno tiene que adaptarse. A lo mejor para muchas personas es necesario, por ejemplo, empezar a jugar una partida de ajedrez que tiene que estar comiéndose la cabeza, y para otros simplemente dando un paseo por debajo de su casa, pues viendo escaparate, encontrándose con un vecino, charlando un rato con el del kiosco, etcétera, etcétera, ¿vale? Repetimos esa necesidad de seguir volcando toda nuestra preocupación en el diario personal. Nosotros siempre decimos en el diario o también una grabación en el móvil que impacta mucho más. Tenemos que evidenciar la voz del carcelero de la adicción. Cuando yo expulso afirmaciones muy negativas sobre la realidad, sobre mi futuro sin tabaco, lo bueno es plasmarlo bien en un modo audiovisual con un vídeo o bien escrito en el diario personal. Cuando me encuentre más contento y más feliz, acudo y miro lo que mi cerebro adicto me hace ver un mundo tan negativo. Y ya poco a poco voy viendo qué parte del cerebro, qué parte de lo que yo pienso viene del cerebro adicto y qué parte del cerebro sano, no adicto, ¿vale? Y finalizaremos, bueno, pues hablando de dos cosas muy importantes. Primero, la perspectiva de la metáfora del bolsillo de arena, ¿vale? Los cambios al dejar de fumar son paulatinos y esto. Muchos fumadores no es que no lo quieran ver, es que no lo ven, es que no hacen el esfuerzo por verlo. Quieren ver resultados prontos, rápidos y drásticos, y eso no va a ocurrir. Ni en el deseo de dejar de fumar, hay gente que me dice, Pablo, esto no va bien, llevo 3 meses sin fumar y todavía tengo ganas. Obviamente, sí, esto lo he escuchado incluso hasta la semana de dejar de fumar. Obviamente, si una adicción simplemente con una semana de no consumo desapareciera las ganas, no habría adictos en el mundo. Cuando la adicción es un problema tan grave es porque no se elimina el deseo en una semana, ni en 2 meses, ni en 3 meses. Si no, estaríamos hablando de un problema mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, y nunca te vas a levantar diciendo, anda, hoy me he levantado una persona nueva, ya no tengo ganas de fumar. Son cambios muy, muy sutiles, ¿vale? No hay que ponerse límites temporales ni hay que ponerse objetivos concretos. Tengo ganas de subir la escalera y ver que no me ahogo. Tengo ganas de ver cómo la cara, la piel, el cutis me brilla. Tengo más luz en mi rostro con menos arrugas. Vamos a ver, eso no pasa. ¿Vale? Cuando una persona deja de fumar, por ejemplo, a nivel respiratorio, eso se tiene, cuando una persona lleva muchos años fumando, mucha cantidad de cigarro, eso requiere una recuperación lenta, ¿vale? Y a la vez que tu cuerpo se va recuperando de no fumar, también pasan los años. Y obviamente hay casos, cosas que no se pueden recuperar, ¿vale? Es decir, que si tú tienes arrugas en la cara, dejas de fumar, no te va a quitar las arrugas. Hay mucha gente que se frustra con eso. Entonces no nos vamos a poner ni objetivos temporales de en 3 meses X, en 6 meses X, ni objetivos concretos. No. Otra cosa es que tú, por ejemplo, acompañes, dejas de fumar con un deporte bien controlado y entonces aumentes tu capacidad física, tu resistencia y el dejar de fumar te va a ayudar muchísimo, ¿vale? Y después un punto que es esencial en este capítulo es el tema de la recaída, ¿vale? El gran número de recaídas se produce durante el periodo de abstinencia, ¿vale? En la siguiente fase que veremos en el siguiente capítulo también, pero ahora en la abstinencia, que es donde uno lo pasa peor, es donde la gente suele caer con más frecuencia, ¿vale? Siempre, siempre escucho de los fumadores eso de a mí se me da fatal, yo no lo consigo, yo lo he intentado 3 veces y 3 veces que me he pegado una caída. Vamos a ver, el término aprendizaje lo vamos a arrastrar durante todo el libro Fumabú. Y el aprendizaje es ensayar cosas y a veces en ese ensayo salen las cosas bien y a veces salen las cosas mal. Y de las cosas mal tengo que sacar un aprendizaje. ¿Qué he hecho yo esta vez para caer? Bueno, pues mira, hay gente, por ejemplo, que sale con los amigos, con las amigas, y en las primeras 2 semanas sin fumar, se sale una noche y se toma, pues, 2 litros de cerveza. O se toma 5 cubas libres. Y caen. Bueno, pues tú ya sabes que tú, en los primeros meses de lucha contra la adicción, tú no puedes perder el control con el alcohol. Yo no voy a entrar en el debate si es bueno o no beberse 2 litros de cerveza o 5 cubas libres, porque este libro es para dejar de fumar. Obviamente en términos de salud. Hombre, claro, tengo que aconsejar que nadie beba ni que fuma. Pero aquí estamos para dejar de fumar. Y mi objetivo ahora mismo es asesorar y recomendar que si a una persona le afecta perder el control con el alcohol para conseguir mi objetivo, que es el dejar de fumar, yo tengo que restringir el consumo de alcohol durante las primeras semanas, durante los primeros meses. ¿Vale? Hay personas que me dicen, Pablo, llevaba 8 meses, fenomenal, me vine arriba. Oye, y de esto que mi hermana se iba a casar, estuvimos la despedida soltero, oye, un cigarro que yo pensaba que no iba a tener importancia, ¿vale? Me ha hecho volver. Tú ya sacas tu aprendizaje. Y además esto pasa muchas veces con como con los adolescentes. Cuando los padres le decimos a los hijos una cosa una y otra vez y una otra vez, los adolescentes nos hacen caso hasta que ellos no, eso no nos ha pasado a nosotros como personas jóvenes, hasta que tú no aprendes las cosas por tus propios medios, tú no aplicas ese aprendizaje. Por mucho que te digan no hagas esto, no hagas esto, tú al final te tienes que caer. Pues igual, nosotros muchas veces lo decimos, un cigarro no aporta nada, un cigarro es un peligro, un cigarro siempre te hace, casi siempre te hace volver a ser fumador. Pero el fumador lo necesita vivir en sus carnes. Bueno, tú ya sabes que si te fumas un cigarro de celebración, tú vuelves a ser fumador. Vuelta adelante. Pero no hay gente que dice, oh, Pablo, 8 meses al traste. ¿No? No ha servido para nada. No, tú llevas 8 meses de éxito. Y ahora un granito de arena, un pequeño obstáculo que tiene y ahora todo por tierra. No. Tú ahora ya sabes que nunca tiene que haber un cigarro. Y comprender que el cigarro es una necesidad. No un placer. Por eso denota, ese error denota de que no se ha aprendido bien el tema de la necesidad del placer, ¿vale? Pero esto ya sería para hablar mucho más, ¿vale? Cuando uno cae, por supuesto, no se pide perdón y no se genera culpa. Hay gente que dice, hombre, Pablo, ¿cómo yo voy a evitar una emoción como la culpa? Efectivamente, eso no lo podemos evitar porque sale como una forma automática. Pero yo tengo que manejar mis pensamientos, que son los que dominan mis emociones. Venga, Pepito, no te sientas culpable. Con tu diálogo interno reflexivo, bien en voz alta o bien en silencio, o bien en tu diario personal, no te preocupes. Toda la gente que ha dejado de fumar, y yo el primero, hemos tenido fallos, hemos fumado algún cigarrillo. No pasa nada, no tengo que pedir perdón a nadie ni rendirles cuentas a nadie. Estoy aprendiendo, me he equivocado. Vale, me he ido de sobrado, pensaba que un cigarro no iba a pasar nada. La he cagado. Bueno, no pasa nada, sigo sin fumar. Que me he comprado una cajetilla, cojo el grifo, abro el grifo, pongo la cajetilla debajo, mojo todos los cigarros, lo tiro a la basura y no he vuelto a empezar. Continúo con mi aprendizaje. Sigo escuchando mucho, ahora empezar de cero. No se empieza de cero, nunca se empieza de cero, el aprendizaje continúa. Bueno, como veréis, el audio se ha hecho muy largo porque este tema es muy, muy importante y esperemos un futuro poder ampliar con más archivos de audio este capítulo, ¿vale? Según las dudas que vayan surgiendo en el grupo. Que un saludo a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.